lamentablemente en un elemento más de confrontación partidista entre el gobierno y sus socios, entre el gobierno y la oposición y entre el gobierno central y las comunidades autónomas.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es martes 11 de febrero de 2025. Está de nuevo entrenándose el Club Deportivo Tenerife para preparar el partido del próximo sábado ante el Córdoba, 8 de la tarde, desde las 7, lo contaremos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Es sin duda lo más importante, es la prioridad en cualquier sociedad anónima deportiva, en cualquier club de fútbol. Lo importante de verdad es que tu núcleo de producción, que es el equipo, funcione, obtenga resultados y te permita que con los mismos el funcionamiento económico sea más llevadero. ¿En qué se traduce esto que he dicho? Pues si ganas partidos y el equipo va bien, económicamente vas a ir mejor. Y si el año que viene estás en segunda en vez de en primera ref, pues mucho mejor. Eso es lo que sigue buscando el Tenerife, a pesar de que las opciones cada vez son menores porque se van agotando las jornadas y cada partido que no ganas te aleja un poquito del objetivo. Pero todavía es posible y hay algunos precedentes, como contábamos el de la Morevieta de la temporada pasada, que hasta la última jornada tuvo su opción de salvarse, o el de el Córdoba de la 17-18, que en una situación muy parecida a la del Tenerife en la actualidad acabó consiguiendo la permanencia con 51 puntos al final anotados y Sandoval en el banquillo como técnico milagro. Hay que aferrarse a esos ejemplos escasos, a esas excepciones, pero que existen, para poder seguir creyendo en la permanencia, porque lo otro es un futuro que va a complicarlo todo. Y ya bastante lío tenemos en lo institucional, donde el Club Deportivo Tenerife camina, quedan 9 días, hacia una Junta General Extraordinaria de Accionistas que debe resultar decisiva para saber quién manda aquí en el futuro. ¿Seguirá siendo Raico García? ¿Volverán José Miguel Garrido y los suyos? Esto tiene que definirse, sobre todo para que Raico García pueda avanzar en su plan. Hasta ahora la urgencia es asegurar que va a estar. Imagínense que se sienta con alguien y le dice: quiero que sea mi director general o mi director deportivo. Dos puestos absolutamente claves en el organigrama y que tienen que estar cuanto antes en la entidad blanquiazul. Y esos profesionales le dicen: pero oiga, ¿usted va a seguir ahí? Porque el día 20 tiene una junta y no parece muy claro que vaya a poder continuar siendo el que manda, o no está asegurado al menos. Es normal que no se puedan cerrar incorporaciones de ese tipo antes del día 20. Pero el reloj de arena echa a andar desde que en esa junta se confirme que Raico García va a seguir siendo el que manda. No debe pasar mucho tiempo para que esté configurado ese nuevo organigrama que estructure un proyecto, una hoja de ruta que necesita establecer urgencias, prioridades, cuestiones importantes y menos trascendentes para el futuro del Club Deportivo Tenerife. No se puede seguir improvisando. Por muy buenas intenciones que uno tenga, por muchos fuegos que quiera apagar, nadie, absolutamente nadie, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Por eso hay que elegir buenas personas de confianza, colaboradores, trabajadores, capacitados, para que, de nuevo, el Club Deportivo Tenerife coja velocidad de crucero. Ahora, todo el mundo parece mirar hacia esa hoja del calendario que dice 20 de febrero, para saber qué pasa luego y en qué manos estamos. Triste para un Club Deportivo Tenerife que se juega su futuro antes de esa fecha, por ejemplo, el sábado, como les decía al inicio, contra el Córdoba. En la realización, José Miguel González, les habla Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y esa que comentaba en la introducción es la realidad, amigos. A 9 días para la Junta General Extraordinaria de Accionistas, no se sabe qué va a suceder. Hay varias opciones. La más saludable para el Club Deportivo Tenerife, no sé si para la economía de los participantes en el asunto, es la ruptura del sindicado, del famoso acuerdo de sindicación de acciones entre Conrado González, Amida Echi, Miguel Concepción y José Miguel Garrido. Esa ruptura se escenificó en la Junta del pasado 17 de diciembre, aunque legalmente se pudiera de alguna forma llevar a efecto sin que tuviera trascendencia en el acuerdo de sindicación. Ya saben que se incluyó un orden del día que no estaba previsto, que no había, por tanto, instrucciones de Garrido a los otros tres socios del sindicato para votar en un sentido o en otro, y eso se aprovechó para que entrara Raico García. Hasta ahí, un juez diría, oiga, usted no le dijo nada, eso no está recogido en el acuerdo, sigue usted para adelante. Aún así, José Miguel Garrido dice que han incumplido. Se lo hizo saber a través de un burofax, respondido por sus tres socios, diciendo que no, que eso no era así, y contrarrespondido por parte de José Miguel Garrido con una demanda en la que solicita más de 14 millones de euros por incumplimientos y lucro cesante. Así se llama la figura jurídica. En medio de esto está la posibilidad de que la querella famosa del inversor inglés contra José Miguel Garrido, en la que se habla incluso de falsedad documental, de presunta falsedad documental, de una notaría, vea la luz antes del día 20 y decante también la balanza. Pero ¿y si no hay ruptura? ¿Y si ninguna de las dos partes, Garrido no le interesa, los otros tres dicen no podemos dar el paso en este momento? Tendrán que votar a favor. ¿Hay alguna posibilidad de que votando a favor Miguel Concepción, Conrado González y Amida Echi se les pueda ganar en la Junta? Bueno, si consigue Raico García completar el porcentaje accionarial que ahora mismo controla entre las propias y las de Juan Pelayo para poder superar las acciones que tiene el sindicato, sí. ¿Cuánto le falta? No demasiado, la verdad. Yo diría que alrededor de un 4%. Pero es difícil conseguir ese porcentaje en pequeños bloques de acciones. Una fórmula sería adquirir, por ejemplo, las acciones que tiene José Miguel Garrido fuera del sindicato. Porque las que tiene dentro no las puede comprar, aunque llegue a un acuerdo con el madrileño, sin el permiso de los otros tres socios, que ya le dijeron que no en diciembre. Y tampoco puede comprarla de estos tres, porque el que diría que no es Garrido. Es decir, para comprar acciones que están dentro del sindicato, se llega a un acuerdo con los cuatro o con ninguno. Y ahora mismo ponerlos de acuerdo a los cuatro parece complicado, habiendo un juzgado de por medio. Por tanto, por cierto, una demanda que no ha sido admitida a trámite todavía. Todo hay que decirlo. Por tanto, si no se rompe el sindicato y tampoco parece sencillo que Raico García logre superar en acciones al bloque que forman los cuatro miembros del mismo, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? Hay un plan C. Hay un plan C. Pero no sé si se atreverán a ponerlo en marcha. Lo que sí está claro es que en los próximos 9 días vamos a escuchar muchas cosas, como ya sucedió en las jornadas previas a la Junta del 17 de diciembre, y en aquel momento yo les insistía, no se crean todo lo que lean. Porque uno ya sabía que el asunto podía ir por otro lado. Ahora lo vuelvo a repetir. No se vayan a creer todo lo que van a leer de aquí al día 20. Pero en esa fecha, el Club Deportivo Tenerife se juega su futuro institucional. El Deportivo se lo juega el sábado a las 8 en el Heliodoro contra el Córdoba. Y para que las cosas sigan teniendo un sentido, hay que ganar. Y ayudaría que el videoarbitraje no nos siguiera fastidiando. Con razón o sin ella, que en muchos casos ha tenido razón, porque el reglamento es como es. Pero chicos, que últimamente la moneda, si puede salir cruz, sale cruz. Y empieza uno a tener la sensación de que el Tenerife, para los rivales, para los medios de fuera, para los árbitros, para la competición, huele a muerto. A condenado al descenso. Y pitarle a un condenado es mucho más sencillo porque el daño total ya se lo ha hecho a sí mismo. Cuidado con estas cosas. Aprovecho para hablar del VAR y presento a la nueva incorporación a los Deportes Cope en Tenerife, que no es otro que Carlos Viñal, que ustedes ya han escuchado en esta sintonía en muchas ocasiones. Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juanjo.
Bienvenido en primer lugar a tu casa.
Ah, muchas gracias, es un placer, un privilegio poder estar en esta gran casa de deportes como es Deportes Cope Tenerife. Y nada, para comentar aquí, empezando pues todo el tema del VAR que nos tiene bastante fastidiados aquí en la isla.
Sí, dame datos, porque recientemente, yo no sé cuántos partidos seguidos llevamos con decisiones de videoarbitraje que no nos benefician precisamente, pero van unos cuantos, ¿eh?
Sí, en 2025 la verdad que no hemos tenido nada de suerte con el VAR desde la llegada de Álvaro Cervera, que ha tenido que encontrarse la situación que se ha encontrado Deportivo del Club Íncima, pues no ha tenido suerte con los arbitrajes. Sin ir más lejos, el partido de Elche es que podemos hablar hasta de cuatro acciones que el VAR perjudica al Tenerife. Primero las manos de José León, que yo creo que ahí perjudica, no sería la palabra, porque si fueron manos imprudentes, otro a más de José León, que la verdad que los errores puntuales están haciendo muchísimo daño al Tenerife, y una vez más pues esa mano que fue señalada, el penalti lo detiene Edgar Badía y el VAR pues lo hace repetir porque Meló y otros jugadores del Elche, pero Meló justo le llegó el balón a él, pues entra antes de tiempo al área, ¿no? Una pena, porque Edgar Badía ha parado dos penaltis, uno metieron el rechace y este se lo mandaron repetir, así que dos que ha parado y no ha servido de nada. Después el gol anulado a Michael Mesa por un fuera de juego que si la toca Diarra, que parece que la toca Diarra, yo he visto imágenes que frame a frame y parece que es claro el toque de Diarra, incluso un toque de un jugador del Elche, Y estaría en posición legal si la toca Diarra. Ni siquiera llamaron al árbitro al VAR para que mirara en las imágenes, y él, que es el árbitro principal, el árbitro de campo, dilucidara si toca o no Diarra, no lo llaman y invalidan el gol sin una imagen clara cuando se había dado en el campo, que debería prevalecer la decisión del árbitro de campo. Pues no, también perjudicaron, ahí sí que gravemente, al Tenerife. Y por último, en el Martínez Valero, pues la no expulsión de Germán Valera, del ex blanquiazul, que hace dos entradas que por sí solas son de roja directa y ni siquiera sacan a María. O sea que haber ido expulsado por una doble amarilla y ni siquiera eso, y era, para mí son incluso de roja directa.
O sea que estamos hablando de dos acciones por acción, ¿no? Dos acciones y dos omisiones del VAR, pero dos acciones que sí, no ayudan al Tenerife, que sí ayudan al rival, justa o injustamente, cada uno tendrá su opinión, yo coincido con la tuya. Eso en el partido contra el Elche, es decir, el más reciente, pero si vamos sí, una semana atrás y hablamos del partido del Albacete, también hay una decisión de VAR que perjudica al Tenerife.
Sí, la tarjeta roja directa a Waldo, la verdad que va con la pierna muy arriba, no ve al rival, sube la pierna para intentar controlar el balón, el rival está por detrás y impacta con él, el árbitro no lo ve y el VAR lo avisa para que lo expulse, ¿no? Una jugada muy muy similar a la que también tuvo Luis Micruz ante el Levante en uh-huh, esa derrota 0-3 en el Heliodoro, que también fue igual, fue una acción muy muy parecida, que levanta la pierna imprudentemente, impacta con el jugador y el VAR avisa al árbitro para que expulse, cuando el árbitro en un primer momento no había señalado tarjeta.
Fíjate, roja, dos rojas en dos partidos, el Levante y el Albacete. Es verdad que la del Albacete, el Tenerife sufrió, pero acabó sacando adelante el partido. El día del Levante ya iba perdiendo, pero claro, ya se le hizo un mundo el encuentro con inferioridad numérica, pero ya estamos hablando de tres partidos desde que arrancó enero con intervenciones VAR que no han ayudado al Tenerife. Pero hay más, porque nos queda también la del Deportivo de La Coruña, ¿no?
Sí, y es más, el único partido que el Tenerife ha conseguido ganar, cuando ha tenido estas decisiones de VAR en contra, fue contra el Albacete, ese 3-1, porque contra el Depor, como tú dices, penalti por manos de David, que en un primer momento no se señala, es verdad que después falla en el penalti, el partido se empata a 0, no se pierde, y también hay otra más, gol válido a Javi Llabrés, el jugador del Eldense, que en un primer momento el árbitro había pitado mano del jugador del Eldense, y el VAR lo avisa y le dice que lo vaya a ver y ve que no tocan la mano, o si tocan la mano, pero no de manera ilegal. Así que esa derrota también, 0-1 ante el Elche, también hubo una decisión de VAR en contra del Tenerife.
O sea que estamos hablando de que en 2025 los únicos partidos en los que el VAR no ha intervenido y ha, entre comillas, ayudado al rival han sido los de Castellón y Zaragoza.
Sí, y el único que hemos ganado en todos esos partidos con decisiones de VAR en contra, pues ha sido el del Albacete, que se ganó sufriendo, porque claro, íbamos 2-1, esa expulsión provocó que jugáramos con 10 muchos minutos, y hasta que no marcó Michael Mesa ese último 3-1, pues no se llegó a la tranquilidad.
Yo es que estaba pensando en eso esta mañana, digo, bueno, pero es que, a ver, estamos hablando de 7 partidos desde el mes de enero. El día del Levante, intervención de VAR, expulsión a Luismi. El día del Castellón y el día del Zaragoza, no. El día del Eldense, el gol del Eldense con revisión de VAR. El día del Depor, un penalti de David, que encima luego, después de ese penalti, hay la acción siguiente. La misma jugada, sin que saliera el balón, había un penalti a favor del Tenerife, pero se revisa la de David primero. El día del Albacete, la expulsión de Waldo Rubio. El día del Elche, las dos acciones que hemos mencionado. Esto, insisto, solo desde el mes de enero, solo en 2025, solo en el Tenerife de Álvaro Cervera. No sé si se puede extrapolar algún dato más a lo que ha sido toda la temporada de las acciones VAR, Carlos.
Sí, hay algunas acciones más, la verdad que bastante llamativas en contra del Tenerife el resto de la temporada. Un gol anulado a Michael Mesa por un fuera de juego de Melot en un Racing Tenerife, que acabó ganando el Racing 0-1 en el Heliodoro. Un fuera de juego milimétrico de Melot, que estaba en banda y recibe el pase. En un principio no se señala fuera de juego de Melot, porque la verdad que son esos fuera de juego de ahora, ¿no? De milimétricos, que para mí de toda la vida en el fútbol pues está en línea y no se aprovecha de ninguna ventaja por estar adelantado. Fue anulado el gol, y después también un gol a Marlos Moreno, también por una acción de Melón, una mano anterior, muy bastante anterior en la jugada, que también fue anulado contra el Cartagena en el Heliodoro, pero ese partido, pues por suerte sí se pudo ganar 2-0. Y después, si nos vamos un poquito más atrás, pues acciones flagrantes, ¿no?, que recordamos, como aquel golazo de Ladi en Granada, que la cámara se apagó directamente, o eso fue lo que dijeron, que la cámara estaba apagada del VAR y que no se pudo revisar, y entonces ahí sí prevaleció la decisión del árbitro, que la había anulado en un primer momento, no como este fin de semana, que sin imágenes claras no prevaleció la decisión del árbitro. Y después también recordamos unas líneas mal tiradas de fuera de juego del Leganés, en un gol del Leganés en Butarque, que meten un gol y la línea pues está directamente mal tirada, porque si la tirabas recta y se hizo muchas veces en redes y tal de sacar las líneas bien tiradas, estaban fuera de juego. Así que la verdad que el Tenerife, como en otras muchas cosas, no está teniendo nada de suerte con esta herramienta nueva del VAR.
No, desde luego que no. Oye, Carlos, la última. Has hecho cuentas para saber lo que nos falta para conseguir la salvación. ¿Qué necesita el Tenerife en estos 16 partidos que restan?
Sí, la verdad que son cuentas y que no invitan al optimismo, ¿no? Porque el Tenerife tendría que hacer unos números pues muy, muy importantes, muy, muy buenos para llegar a esos 50 puntos que se supone que es lo que da la tranquilidad y la permanencia, ¿no? Ahora mismo tiene 19 puntos, está a 11 de la permanencia, que podrían ser 13 si el Burgos gana el partido que tiene aplazado. Quedan 16 jornadas de liga, que son 48 puntos. Por lo tanto, para llegar a esos 50 puntos, el Tenerife debería sumar 31 de esos 48 puntos. Por ejemplo, podría sumarse con 9 victorias, 4 empates y solo 3 derrotas en estos partidos que quedan. Así que la verdad que hay opciones, y el equipo ha mejorado muchísimo con Álvaro Cervera, y se ha notado esa mejoría en estos últimos partidos, a pesar de esta derrota que para mí fue injusta en Elche. Se puede pensar que se puede conseguir, pero la verdad que está muy complicado, porque esos números, 9 victorias, 4 empates, 3 derrotas, son números de equipos de otra zona y no de la zona en la que ha estado el Tenerife toda la temporada.
Hay que ir a por ello, a ver si se consigue. Carlos Viña, gracias, compañero, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
2-19 ha entrenado hoy el Club Deportivo Tenerife, preparando ya ese partido contra el Córdoba del próximo sábado, y ha hablado David Rodríguez, el lateral derecho, que ahora hace las veces de lateral izquierdo, ha repasado el partido de Elche.
El minuto 1 salimos con las ideas claras, y al final, por un detallito que es el penalti, no, pues nos perjudica. Aún así, creo que Edgar lo para y el rechace, pues dicen que entramos dentro. final una decisión arbitral, pero yo creo que no hemos perjudicado con eso. Aún así, el equipo creo que no bajó la cabeza y lo siguió intentando. Yo creo que fuimos dominadores y tuvimos ocasiones claras para llevarnos incluso los tres puntos.
Para llevarse los tres puntos que no fueron los que consiguió el Club Deportivo Tenerife, desde luego. Hablaba también David Rodríguez de que el equipo sigue vivo.
También es verdad que anímicamente por la situación que estamos, pues al final no ayuda, pero creo que el equipo desde que vino el míster creo que ha dado un paso adelante, ¿no? Es verdad que al final pues no nos ha caído de nuestra parte, pero creo que el equipo ha luchado y ha dejado claro que tenemos la capacidad de sacar los partidos adelante, pero al final por detalles pues nos perjudican y estamos en la situación que estamos, pero creo que ha habido un cambio brutal en el equipo y creo que si seguimos así pues no vamos a cansar de luchar hasta el final y poder sacar los máximos puntos posibles para conseguir el objetivo.
Un David Rodríguez que ahora jugando a la izquierda está teniendo llegada y hasta ocasiones de gol. Él se pone a la orden del que manda.
Te vas con la sensación esa de, joder, pude ayudar al equipo intentando hacer hasta incluso dos goles, pero bueno, al final, como te dije, no, pues anímicamente la situación en la que estamos pues no ayuda y pequeños detalles pues caen siempre de la otra parte del equipo. Yo siento mucho los colores de este equipo, ¿no? Yo soy aquí de la isla y donde me pongan, no, donde necesite el míster, pues voy a intentar luchar a dejármelo todo en el campo y donde crea necesario, pues yo voy a intentar dar lo mejor de mí.
David Rodríguez, el canterano del Club Deportivo Tenerife, ahora protagonista con muchos partidos acumulados como titular en ese lateral zurdo. Nos espera Pedro Nieto, comentarista de la Liga TV, que estuvo el otro día en el Elche Tenerife y que tiene una visión sobre el nuevo equipo de Cervera que le vamos a preguntar a continuación.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial para sorprender a tu pareja en San Valentín. Vive este San Valentín en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE. COPE Tenerife.
Estar informado.
Saben que nos gusta de vez en cuando acudir a los que saben de esto. Y el pasado domingo, el Elche Tenerife lo comentó en la Liga TV Pedro Nieto, que es buen amigo. Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Y queríamos saber cuál era tu valoración de este Tenerife al que le sigue costando ganar, pero que al menos a nosotros nos da mejor impresión, no sé, desde fuera.
Sí. Bueno, la verdad que era una prueba difícil, ¿eh? Después de, para mí, hacer el mejor partido de la temporada contra el Albacete, contra el Elche, pues es un partido, un equipo que te exige, que te obliga, que te somete con el balón, como decíamos en la retransmisión. Pero creo que el planteamiento de Cervera fue lógico, bueno, y bueno, creo que el equipo dejó muy buenas sensaciones. Es verdad que luego el resultado la acompaña y por la situación del equipo es la que es, pero me deja muy buenas sensaciones, ¿no? Sobre todo futbolistas que lo más importante, Juan, como decimos muchas veces, es que recupera futbolistas, ¿no? Que se está viendo una mejor versión de esos futbolistas que ha sido reconocible hasta ahora.
Claro, es que ese era uno de los déficits del equipo, ¿no? Que había gente prácticamente irreconocible en este inicio de temporada. ¿Se nota la mano del entrenador, a tu juicio, tácticamente, en ese tipo de asuntos, como el de la recuperación también individual de los jugadores?
Sí, obviamente, ¿no? A veces tendemos a ser bastante injustos, ¿no? Cuando entra o se marcha y llega el otro, obviamente todos los entrenadores tratan de hacer lo mejor posible, pero creo que sí, eso que sí. Y luego al final, cuando tú decides cesar un entrenador, ojo, como bien sabes, no, muchas veces es mandar un mensaje al futbolista, ¿no? Siempre lo hemos dicho que es más fácil echar a uno que a 25, ¿no? Y eso el futbolista lo ha captado, ¿no? Y teniendo en cuenta cuál es la situación en Tenerife, pues yo creo que el equipo ha sabido reaccionar. La última vez que hablamos creo que lo comentamos, no sé si le va a dar tiempo al Tenerife porque la distancia es la que es, pero lo que sí está claro es que el equipo cambia de cara, ¿no? Y bueno, por lo menos puedes afrontar el tramo final de la temporada, la segunda vuelta, con algo de garantía y bueno, sobre todo teniendo argumentos y armas para tratar de eludirlo la situación tan complicada del equipo.
Ahora te pregunto por las posibilidades, porque evidentemente son las que son, quiero centrarme un poco en el cambio, porque sí es verdad que es este un Álvaro Cervera algo distinto al que habíamos conocido, en el sentido de que sabe que el equipo necesita sumar de tres en tres y se está exponiendo más, está yendo a buscar más los partidos que seguramente si hubiera llegado en la jornada 1 del campeonato.
Sí, la verdad que luego también el partido contra Elche es un partido difícil, ¿eh? Lo hemos dicho por la capacidad que tiene el rival, y vas con bajas importantes como la de Baldo, como la de Enrique Gallego, que yo creo que fue seguramente la posición que más notó el Tenerife el otro día, porque con Michael arriba en mesa, pues, lo decíamos en la retransmisión, un futbolista Michael que de segunda línea te sorprende, pero estando arriba, es un futbolista que va bien arriba, que te puede hacer un poco la función de Gallego, pero no es lo mismo, ¿no? Y bueno, le faltó un poquito de llegada al escantero, pues trató de hacerlo, pero bueno, repito, es un partido difícil ante uno de los favoritos para subir a Primera División, a mi modo de ver. Pero en cuanto a lo que comentas de Cervera, a mí me gustó porque supo jugar con Josep Diarra ahí en segunda línea, tratando de llegar a esa jugada polémica donde nos cortaron el VAR y no pudimos ver la jugada, lo decíamos en directo también, ¿no? Yo no sé si era fuera de juego o no, pero esa jugada por lo menos muestra la imagen y te quita duda, ¿no? Y bueno, al final todo lo contrario, dejas esa sombra larga de la duda que a nadie, con la situación del VAR como está todo, pues a nadie deja contento, ¿no? Pero creo que Álvaro también, teniendo en cuenta cuáles son sus planteamientos, también se tiene que adaptar al equipo, ¿no? Y el equipo le pedía eso, y yo creo que el planteamiento fue muy bueno, teniendo en cuenta cuáles las bajas, cuál es el rival y cuál es la situación del equipo.
Sigue, eso sí, hay cosas que no pueden cambiar, porque la naturaleza de la plantilla también es la que es, y el mercado de invierno tampoco ha sido un dechado de virtudes para el Tenerife, faltando gol, ¿no? Da la impresión de que eso le ha penalizado durante toda la temporada al Tenerife, y ahora en el momento en el que parece que está sacando la cabeza, que está jugando mejor, que está compitiendo mejor, que está siendo incluso superior a algunos rivales, no termina de rematar los partidos.
Bueno, al final la carencia de gol lo pagan todos los equipos, ¿no? Yo siempre digo que al final el gol obviamente está muy buscado, y si el Tenerife por algo ha caracterizado las últimas temporadas ha sido por su sobriedad defensiva, ¿no? Si no tiene gol encima atrás, pues deja dudas. Bueno, al final el Tenerife está pagando un poco lo que ha sido la temporada en líneas generales, ¿no? Y ahora es difícil de tapar todo ese tipo de situaciones. En fin, yo digo, para mí el Tenerife ha recuperado algo de terreno, algo de imagen, algo de criterio, pero pero veremos, veremos a ver si le da tiempo a competir como lo está haciendo y esa competitividad le acerca a la zona de permanencia.
Aquí nos agarramos a las excepciones de esos equipos que, estando muy abajo, han conseguido la remontada. El Córdoba de la 17-18, que estaba a la misma distancia de la salvación que el Tenerife ahora y lo consiguió. El Amorebieta, incluso del año pasado, que en la última jornada dependía de sí mismo para salvarse y tenía 19 puntos como el Tenerife ahora en la jornada 26. Pero claro, son eso, excepciones, y me da la impresión, Pedro, de que para poder tener esa posibilidad, para poder tener esa esperanza, al Tenerife le hace falta una racha, le hace falta ganar más de un partido seguido.
Sí, y lo importante en este tipo de situaciones, yo como futbolista, Juanjo, alguna vez lo hemos visto, me he visto en situaciones así, de intenso, y al final necesitan dar dos, tres resultados consecutivos, ¿no? El otro día contra el Barcelona haces un partidazo, sufres con 10, te pones 3-1, haces un buen partido en Elche, pero no acaba de sacar puntos. Bueno, al final para mí es clave, sobre todo para la confianza del futbolista, ¿no? Porque a veces el futbolista en estas situaciones también ya se quita un poco la presión, ¿no? Porque sabe que la situación es complicada, pero también necesitas ese segundo, digamos, resultado positivo que te deje crecer. Sí, ahora nos fijamos mucho en lo futbolístico, en lo táctico, los cambios que ha podido hacer Cervera, pero para mí seguramente que Cervera lo que está haciendo es un buen trabajo a nivel anímico sobre estos futbolistas, recuperarlo, ¿no? La situación es la que es y yo me encuentro en esta situación y nos tienes que decir, mira, podemos, prácticamente lo tenemos perdido por la situación, vamos a mostrar nuestra mejor imagen, ¿no? Nuestra mejor versión y a partir de ahí pues tratar de rascar puntos y sobre todo competir, ¿no? Y lo más importante, lo has dicho tú, llegar al tramo final de la temporada con opciones. ¿Por qué? Porque los equipos que normalmente están todo el año bajo el agua del cuello, todo el año, son los que mejor soportan este tipo de situaciones, ¿no? A veces verte ahí abajo y a lo mejor algún equipo que no lleva todo el año, acuérdate, dos, tres temporadas, el Mirandés, el Málaga, que parecía que se iban a salvar, pero no eran capaces de salirse de abajo. Y bueno, al final yo creo que hay que forzar la máquina hasta eso, ¿no? Hasta que los, bueno, Burgos, Castellón, es verdad que Burgos y Ferrol tienen un partido menos, algún equipo más que se pueda pegar el susto. La diferencia empieza a ser significativa, pero está claro que el equipo necesita enlazar dos, tres resultados consecutivos buenos para que lo que la zona media goza, pues bueno, también no tiene un poco la presión del rival.
Acabo preguntándote, Pedro, por un par de nombres propios. Uno veterano, Jan Bodiger, ¿cómo es posible, ¿no?, que ahora de repente veamos esta versión de Bodiger desde la llegada de Cervera? Y otra por los chicos, por César, por Jorge, ¿cómo los viste el otro día?
Pues a mí me gustó muchísimo David Rodríguez, me gustó César, me gustó Padilla en el ratito que salió. Bueno, a ver, siempre decimos, la cantera y los que hemos salido de cantera en nuestra carrera política, obviamente eso es lo que se espera, ¿no? Pero a mí me gustó mucho la personalidad de David Rodríguez, sin jugar a banda, o sea, a pierna cambiada, porque él de diestro jugó por la izquierda, luego César el rato que salió estuvo bien. De hecho, David Rodríguez las ocasiones más claras tiene él, llegando prácticamente desde lejos. Y y repito, para mí todo lo que sea sumar y seguramente las carencias que pueden tener en la plantilla, que los chicos la puedan aprovechar, pues mejor que mejor. A mí me gustó sobre todo César, ¿eh? Me gustó mucho el rato que salió en la segunda parte, cuando cambió a Juan de a medio le puso de central y a él de un poquito más de aire como lateral carrilero. Me gustó, al final, bueno, es sumar soldados a la causa, en una plantilla donde, también entiendo que la plantilla es algo corta respecto a otras temporadas, pues bueno, todo lo que sea subar de la cantera siempre es bueno, ¿no? Y luego, pues lo de Jan Bodiger, sí, inexplicable, ¿no? Como un futbolista que sabemos que tiene unas condiciones tremendas ya por un pasado, Córdoba, Cádiz, etcétera, muchísimos equipos en segunda división. Yo cuando llegó a la isla creo que era un fichaje interesante, pues bueno, ahora se está viendo esa reflexión. Al final es encontrar ese punto, los futbolistas obviamente son humanos, tienen situaciones complicadas, no sabemos lo que puede pasar en sus vidas, ¿no? Y sobre todo también es buena que tenéis en un equipo con mucha presión, pero está claro que no es fácil hacer lo que ha hecho Cervera, que es recuperar futbolistas por una causa que es necesaria y que va a necesitar de toda la plantilla para tratar de tener el equipo lo más arriba posible a la hora de poder, digamos, aspirar a la permanente, que se redunde el objetivo número.
Pedro Nieto, un placer como siempre hablar contigo este ratito de fútbol.
Un abrazo, Juanjo, saludos y mucha suerte.
Antes de seguir con los contenidos del mundo del deporte, espacio para los servicios informativos de esta casa, de la cadena COPE. Tony Cerdá, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes, sí, porque se ha localizado un incendio en un bloque de viviendas de la calle Bencheque, en el barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. Se ha desalojado el bloque entero, son alrededor de 20-30 viviendas por precaución. Trabajan allí en estos momentos los bomberos, también la policía local, ventilando ya la vivienda afectada. Es una vivienda concretamente situada en la segunda planta de ese bloque. Hay, de momento, una persona atendida por inhalación de humo, pero se espera que los desalojados vuelvan en los próximos minutos a sus domicilios.
Esperemos buenas noticias. Gracias, Tony. Ahora seguimos con nuestro tiempo de análisis.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No me vas a decir que los cambios de Vinicius y de Mbappé son los mismos que los de Sorloth y Julián Álvarez.
Lo que yo no le he visto quitar a Mbappé va a meter un defensa. Eso sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. Este sábado a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife, Córdoba. Cada partido es vital. Tú eres nuestro impulso. Ven al Heliodoro. Sábado, 20 horas. Club Deportivo Tenerife, Córdoba.
¿Te has enterado de lo del otro día? Y entonces Cristina le dijo a Luis que... ¿Me estás escuchando?
Ahora mismo solo tengo oídos para una cosa.
Vuelve McCrispy Barbecue and Bacon. Ahora también doble. Tan pollo, tan crujiente, tan... McDonald's.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2:38, Carlos Cerdeña, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo.
Julio Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nos queda vida, Carlos? ¿Creemos todavía en la salvación o no?
Hasta que matemáticamente diga otra cosa, yo, vamos, me agarro lo que sea.
¿Julio?
Bueno, yo mantengo el pronóstico que di, yo creo que en diciembre, de descenso, pero el hecho de que, como comentabas antes, y es así, hay algún precedente que todavía... mantiene al Tenerife, si lo comparamos con otras temporadas anteriores, con esperanza, pues no hay que descartar nada. Lo que pasa es que, también lo decías ahora, no sé si con Pedro Nieto, que lo que necesita el Tenerife, y lo lleva necesitando desde hace tiempo, es una racha. Porque claro, si ves todas las remontadas, por ejemplo, el Deportivo, que bajó con 51 puntos, hace ya como 4 o 5 años, que ya también tiene guasa la cosa de bajar con 51 puntos, pero bueno, bajó con esa puntuación, fichó a Fernando Vázquez y enlazó 6 victorias seguidas, que no poco, y ahí sí consiguió igualarse con los demás. Después, a partir de ahí, bueno, tuvo una racha más irregular, más normal, y acabó bajando, pero con esa puntuación. Y el Tenerife, hasta que no consiga eso, si es que lo consigue, va a seguir mirando al 18º muy lejos, va a 8 puntos, a 9, a 11. Entonces, y además tiene que hacerlo ya, no puede esperar a mayo a hacerlo.
No, desde luego. Cuanto antes mejor, eso está claro. Ahora vienen dos partidos, Córdoba y Málaga, que, hombre, dos teóricos rivales, vamos a llamarlos directos, aunque estamos lejos, que podría ser una buena opción. Yo no sé si lo que está pasando en la parte institucional puede corromper de nuevo esa prioridad que para mí sigue siendo lo deportivo, porque estamos a 9 días de la Junta, Carlos.
Es que va todo de la mano. Evidentemente a todos nos preocupa casi a partes iguales lo que pueda suceder tanto este próximo fin de semana, el próximo sábado contra Córdoba, como lo que pueda suceder también el 20 o incluso antes, si se llegara a confirmar o se llegara a anunciar pues la compra por parte de Raico o de quien sea, ese paquete o esos paquetes de acciones que tiene Garrido, ¿no? Yo creo que casi que estamos igual, ¿no? En ese mismo punto de ansiedad, ¿no? De querer saber y de querer desvelar ya cuanto antes.
Lo que sí está claro, Julio, es que si no es antes de la Junta, porque, insisto, estamos a 9 días, cuanto antes después de la Junta, necesitamos una hoja de ruta, necesitamos un proyecto. No podemos seguir viviendo a escapar, sí, a ir tapando agujeros, Julio.
Bueno, yo no creo que no sé, a lo mejor sí, y queda poquito tiempo que Raico García vaya a plantear esa hoja de ruta antes del día 20. Yo creo que está esperando a que pase esa junta y por fin él pueda decir voy a ser presidente del Tenerife para hacerlo. Digo yo, no sé, porque si no ya lo hubiera hecho, por lo menos para hacer una rueda de prensa periódica, algún acto, algún encuentro con los medios para ir explicando cositas, porque estamos con muchas dudas desde que hace nada que llegó, pero es normal que se vayan produciendo porque hay muchos calderos al fuego y algunos pues siguen con los alimentos crudos. Entonces, yo me imagino que será así, que si al día 20 y sale todo bien, y me refiero a que si sale todo bien, que no volvamos atrás con el mando de Garrido en el Club Deportivo de Tenerife, porque ya me puedo creer cualquier cosa, si pasa eso y se supera esa etapa o ese obstáculo, yo sí creo que Raico hará algo, una rueda de prensa o algún tipo de...
Sí, yo creo que sí.
O dará entrevistas o no sé.
Yo creo que algún tipo de presentación, de avance de lo que quiera hacer, Carlos hará. Estoy con Julio en ese aspecto.
Hombre, yo creo que primero para que Raico dé una rueda de prensa y hable de su hoja de ruta, primero tenemos que saber cuál es su posición dentro del club, porque hasta ahora mismo, si no estoy mal informado, es tercer, cuarto máximo accionista, ¿no? Con un 16%, por lo que he estado mirando. Con previsión de que pueda comprar, con previsión, sí, pero lo primero es saber dónde estamos, luego dónde queremos estar. Si ya nos vamos al dónde queremos estar sin darnos cuenta dónde estamos, es complicado, ¿no? Para que Raico pueda dar una serie de explicaciones, primero tiene que confirmarse que es máximo accionista, que no lo han echado de la directiva el próximo 20 de febrero, y luego pues ya podemos ir exigiéndole una serie de cosas, ¿no? También en base a dónde vamos a estar la próxima temporada, a la confección, todo el conflicto este con Johnny Vega, con el otro, con aquel, con el de la moto y con todo el mundo, ¿no? Yo creo que primero tenemos que saber quién es Raico García dentro del Tenerife, y ahora mismo 16%, si no estoy mal informado.
Sí, yo creo que un poco más, pero en cualquier caso no es el accionista mayoritario ni tiene un apoyo que permita decir hoy que va a ganar seguro la Junta.
Hay veces que uno ve, escucha y lee, no sé por qué, a lo mejor es culpa de él, a lo mejor es culpa del entorno, pero que se le está cargando de una responsabilidad que si tú miras objetivamente no la conlleva, ¿no? Se le ha dado el peso del mercado de fichajes, pero oye, que también hay un presidente. ¿Qué pasa con el presidente? ¿Qué pasa con Samuel Gómez? ¿Qué pasa con el resto de directivos, ¿no? Porque sí que ha caído todo, ese peso mediático, esa exigencia mediática sobre pero un también, simple consejero del Tenerife.
Pero también porque yo creo que los demás están muy desgastados, me da la impresión. Carlos Cerdeña, Julio Ruiz, un placer como siempre, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, hasta la próxima.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. Este sábado a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife, Córdoba. Cada partido es vital. Tú eres nuestro impulso. Ven al Heliodoro. Sábado, 20 horas, Club Deportivo Tenerife, Córdoba.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceuti.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los
coches. Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
...48 horas quedan para que llegue la Copa del Rey de Baloncesto, el partido que va a jugar en la Laguna Tenerife a las 8:30 de la tarde, desde las 8 aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, como cada partido de los aurinegros, contra el Barcelona, y lo va a contar como cada partido de los aurinegros. Carlos Elorrieta, Carlos, buenas tardes.
Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Con ganas, esta es la cita más bonita de la temporada para mí, ¿eh?
Sí, tiene muchísimos alicientes, no solo que es el torneo más chulo, como solemos decir, sino que también van a haber pues más de un millar de aurinegros que viajarán a la Isla Redonda para darse cita en el Gran Canaria Arena y apoyar, alentar a la Laguna Tenerife para intentar pues tumbar el primer escollo, que es nada más y nada menos que todo un poderoso Fútbol Club Barcelona.
¿Tú crees que alguien como Daniel Cabrera se pone nervioso todavía antes de esta cita?
Yo nunca lo he visto nervioso, siempre tiene el mismo semblante, no sé cómo lo hace después de tantos años.
Daniel, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
El hormigueo por lo menos sí, ¿no? Ante una cita tan importante.
Bueno, siempre algo de nervio hay. Aunque el semblante, como dice Carlos, sea de tranquilidad, pero evidentemente siempre ese cosquilleo y sea Copa del Rey o sea un partido normal, evidentemente siempre hay bastantes cosas en juego. Y bueno, claro que a 48 horas, como bien decía, en tu entrada para la Copa del Rey, aún hay mucha tranquilidad, pero está claro que con muchas ganas de afrontar esta Copa del Rey, como decía Carlos, en Gran Canaria, ¿no? Con muchas ganas de intentar hacer un buen papel en la Copa.
Me imagino que el fin de semana uno le echa un vistazo al Barcelona, ve el partidazo que hace y dice, precisamente van a estar bien ahora.
Bueno, está claro que son equipos con mucha calidad y que siempre tienes un día que cuando vas vienen de derrotas, que habían perdido en Baskonia, habían perdido en casa con Olympiacos, creo que era, recordarían haber perdido de 2 puntos. Bueno, pues está claro que vienen, van a Valencia con bajas, y está claro que son un equipo con mucha calidad, y está claro que aunque la clasificación no esté en el mejor momento en la liga andesa, siempre es el Barcelona, y tenemos que hacer bien las cosas para poder competirles, y tiene muy, muy buenos jugadores. No vamos ahora a desconocer lo que tienen, pero evidentemente vamos a intentar pues hacer bien las cosas nosotros y ver si somos capaces de competirles a un buen nivel.
Lo que tranquiliza a Niano es lo bien que llega en la Laguna Tenerife a este partido. El equipo está mostrando una solidez, una estabilidad, una regularidad, que por lo menos competir, sabemos que lo va a competir, aunque sea contra un gigante.
Sí, sí, está claro que no hay, a ver, hay que tener respeto, pero no miedo. Hay que, es un partido muy abierto, es un partido único, puede suceder cualquier cosa. Está claro que la experiencia que tenemos con Barcelona en la Copa del Rey no es buena, y algún día se nos pondrá de cara. Esperemos que sea en esta ocasión, pero evidentemente sin ninguna presión añadida ante ellos, pero está claro que el equipo llega en muy buena dinámica. En 23 partidos solamente tenemos 5 derrotas. Bueno, la línea del equipo es muy 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 buena, ¿no? Y luego también cada año siempre es que el equipo es muy mayor, pero es que cada año el equipo juega mejor.
Aniano, buenas tardes. ¿Hasta qué punto, hasta qué estado es importante el saber mantener el jueves la calma ante un rival que incluso puede penalizar tanto los errores y las pérdidas propias?
Bueno, yo creo que también eso es parte de nuestro juego. No cometer errores, tener posesiones bien trabajadas, con el tiempo, jugar con el marcador. Bueno, yo creo que esas son una de nuestras características en el juego. Y luego también es cierto que es algo que se habla muy poco, pero somos un equipo en el que nos adaptamos al partido. Se habla mucho de los equipos que juegan muchas posesiones, pero a todos esos equipos que juegan muchas posesiones le hemos ganado sino más posesiones que ellos. Entonces, lo que sí, como decía antes, cada año hablo más de que es un equipo muy veterano, pero cada año jugamos mejor y cada año tenemos el resultado. Entonces, bueno, pues yo creo que eso tenemos que intentar llevar el partido a nuestro terreno y seguramente pues tener alguna oportunidad, pero a lo mejor más que el problema de nuestros errores es forzar errores al Barcelona, ¿no? Intentar que esa presión la tengan ellos, no nosotros.
En un partido de este tipo, con un escenario teóricamente neutral, pero en el que va a haber miembros de la afición de uno y otro equipo, hablaba Aniano Cabrera del momento. ¿Es esa la clave? Que cuando llegue la oportunidad, el equipo sepa dar ese paso adelante en el partido y aprovechar a lo mejor ese momento de debilidad del Barcelona, que es mucho decir, lo de debilidad del Barcelona, porque claro, un equipo normal te llega con cierta desventaja al último cuarto y dice, bueno, esto ya más o menos está, si lo sabemos gestionar bien, y un equipo de estos te llega 12, 14 puntos abajo e igual te lo remontan 3 minutos.
Sí, está claro que son equipos con mucha calidad. Siempre el otro día hablaba con los de Manresa que ganaron el campo de Barcelona, que iban ganando, pero que hay un momento en el que el Barça aprieta y el partido parece que se va a poner de cara al Barça, pero luego aguantan ellos ese momento de dificultad. Yo creo que en los partidos siempre hay momentos de dificultades, hay momentos en el que parece que el partido lo va a ganar y no eres capaz de romperlo, pero siempre hay un momento, una oportunidad. El tema es cuando se presenta esa oportunidad, pues agarrarte a ella para sumar una victoria. Esperamos, y lo normal sería que tuviéramos un partido igualado y luego pues ver quién es el que mantiene más la calma en esos momentos. Yo creo que en ese tipo de partidos nosotros tenemos jugadores con mucha experiencia, pero evidentemente el Barcelona también tiene jugadores con mucha experiencia y con muchas finales jugadas. Pues bueno, en un final igualado pues es lo que nos gustaría, que ganar con facilidad no lo vamos a tener, ojalá, pero en un final igualado pues tenemos nuestras opciones y hay que intentar exprimirlas al máximo para poder ganar una semifinal.
Y que reine Marcelinho en esos momentos igualados que lleguemos al final, ojalá. Aniano, con mucha gente en las gradas, no sé si tienen información nueva de los últimos días de aficionados que hayan conseguido su abono, su entrada para el partido de los jueves y que se hayan sumado a esos ya, creo que eran más de 1,000 que tenían garantizados, ¿no?
Sí, bueno, se nos ha demorado el tema también a nosotros porque hemos intentado gestionar más de las entradas que en un momento disponíamos. Y también nos consta que aparte de las entradas que ya habían adquirido, las que hemos conseguido nosotros, mucha gente ha conseguido por otra vía también entradas, con lo que superaremos los 1,000 con bastante holgura. Y bueno, también es cierto que es un desplazamiento muy cómodo, también un muy buen ambiente. Ayer se pusieron el reparto de los kits y volaron en un día, ya por la tarde no había nada. Y eso también, pues, es ese ambiente que tenemos, las camisas que hemos traído especiales para la Copa, pues, están a punto de agotarse. Bueno, es el boom del baloncesto, es el boom del momento y con mucho boom de ilusión. Creo que vamos a Gran Canaria todos muy ilusionados y esperamos, pues, estar a las alturas. Yo creo que ya estar ahí es estar a las alturas del torneo, pero bueno, a ver si somos capaces de dar una alegría a nuestra afición y prolongar nuestra estancia en Gran Canaria lo máximo posible.
Cambiando un poco de tercio, ¿hay alguna noticia respecto a lo que pasó con Shermadini el otro día contra Manresa? ¿Alguna resolución?
No, bueno, tenemos que han abierto un expediente, tenemos que presentar unas alegaciones y a partir de ahí pues ver en qué queda. Cierto es que Gio es un jugador que nunca ha tenido en su palmarés ninguna circunstancia como la que sucedió el otro día. A nivel internacional tampoco lo ha tenido con su selección, de hecho es el capitán del equipo, para nosotros también uno de los capitanes del equipo. Bueno, pues esperemos que todo ese palmarés limpio que tiene conste como un atenuante para que si hay alguna sanción sea lo menos posible y que ojalá quede solamente un apercibimiento, pero bueno, eso está en manos del juez único que tiene la propia Champions y aportaremos todas las alegaciones para que quede lo menos o en nada, pero bueno, hay un expediente abierto y tenemos que contestar y tenemos un plazo para ir.
De acuerdo. Acabo con una encuesta rápida. ¿Favorito para la Copa?
El Canarias.
Bien, 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 buena respuesta. Revelación. O equipo que a lo mejor puede dar la sorpresa. ¿Quién?
Ah, revelación de equipo que puede dar la sorpresa.
Equipo, sí.
La Laguna Tenerife, el Canarias.
Venga, vamos allá. ¿Jugador de la Copa?
Marcelinho Huerta.
Bueno, pues apostando por lo nuestro, como debe ser. Aniano Cabrera, muchas gracias. A ver si hablamos el jueves, el viernes y el domingo.
Ojalá. El jueves y el sábado y el domingo.
Eso, el jueves, el sábado y el domingo. El viernes hablaremos, pero para ver dónde se come ahí en Las Palmas, ¿no?
Ya sería muy bueno que habláramos jueves, viernes, sábado, domingo y lunes.
También. Hombre, si llegamos al domingo, el lunes hablaremos seguro. Eso está claro.
El lunes en la casa de los capitanes, Aniano.
Vamos a por el jueves primero.
Un abrazo, Aniano.
Un abrazo, muy amable. Gracias, buenas tardes.
Oye, Carlos, que ha hablado también Marcelinho Huertas en el día de hoy.
Sí, ya ha dicho cómo afronta el grupo este torneo copero en el que se va a medir en primer lugar al Barça. Esperemos que haya mucho más.
Con muchas ganas, con mucha ilusión y, bueno, contentos de poder tener mucha de nuestra gente ahí este año, creo que récord. Así que, bueno, ojalá puedan ayudarnos un poquito más y nosotros, pues, quizás ayudarles a disfrutar de una Copa especial.
¿Quién crees tú que puede ser favorito en la cita del jueves?
Yo creo que el favorito siempre, cuando juegan el Barcelona o el Real Madrid y no juegan el uno contra el otro, es el Barcelona o el Real Madrid.
Pues mira lo que ha dicho Marcelo.
Son los favoritos porque, bueno, es el Barcelona por el histórico que tienen, por la plantilla que tienen y nosotros, bueno, confiamos en nuestro trabajo y vamos a plantear un partido diferente del año pasado, ojalá, y que podamos tener nuestras oportunidades y llegar al final del partido con posibilidad de ganar.
Lo tiene claro Marceliño Huertas. Carlos, ¿cuándo se marcha la expedición de la Laguna Tenerife?
Pues mañana, después de que lleven a cabo la sesión preparatoria en el Santiago Martín, de que comparezca Chus Vidorreta, pues cogerán vuelo a la isla de Gran Canaria, en donde tendrán sesión de tiro el jueves en la mañana. Tendrán una hora estipulada, tienen una hora cada equipo que juega el jueves para poder llevar a cabo sesión preparatoria en el escenario del encuentro.
¿Y cuándo se marcha la expedición de la cadena COPE?
Pues el jueves también, por la mañana, tempranito.
¿Te llevas a Luque?
Sí, me lo voy a llevar. No a la espalda, él en su asiento, yo en el mío. Pero creo que va a ser una bonita experiencia que vivir. Toda copa es chula y me parece que irnos con un buen acompañamiento, que diría el caballero, pues eso desde luego va a venir muy bien. Vamos a intentar pasarlo bien y contar cosas positivas y benignas desde la isla vecina.
Equipazo de la cadena COPE con Suáncar, con Pilar Casado, con Carlos Elorrieta, con Alejandro Luque y con toda la familia de la casa para contar este gran acontecimiento deportivo, para mí el mejor de la temporada, que es la Copa del Rey. Carlos, gracias.
Un abrazo.
Y llega el momento de poner el punto y final. Mañana hablaremos de otra copa, la de la Reina de voleibol, donde está un equipo tinerfeño, el Tenerife el Ibis de la Laguna, que empezará este viernes enfrentándose al Esquimo andaluz. Lo tiene complicado, porque luego en semis va con el intratable Heidelberg Gran Canario, y no está siendo una temporada fácil para el equipo de Facundo Morando. Pero habrá que darle ánimos y escuchar a ver cómo están de cara a ese compromiso tan importante en la temporada. Son bonitas estas competiciones de concentración, desde luego, tanto en básquet.